Raúl Villa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alberto. ¿Cómo
Ra
estamos?
Raúl Villa, que saben que es el secretario de Exponaf, autor del blog, además que seguimos aquí, pues cada 15 días. Y en la última entrada nos hablas de por qué se creó la OMI y hablas de navegación segura y de mares limpios. En primer lugar, explícanos qué es la OMI, la Organización Marítima Internacional.
Os comento, mira, Alberto, ya he comentado otras veces en el blog que prácticamente el transporte marítimo puede representar internacionalmente el 85% del transporte mundial de mercancías. Entonces, desde hace mucho tiempo ya se observó que si se tomaban unas medidas enfocadas, digamos, a mejorar la seguridad de los buques, estas serían más eficaces si se aplicaban a un entorno internacional, ¿no? En vez de regirse de una forma unilateral por los diferentes países, de
Lógico.
forma que cada uno fuera por su lado. Entonces, de esta forma se crea la OMI, la Organización Marítima Internacional, también conocida por IMO, por las siglas en inglés. Digamos que es la autoridad encargada de establecer esas normas para mejorar la seguridad en el transporte marítimo internacional. Entonces, esta organización se preocupa por la protección del medio ambiente y su función principal es esa, la de establecer el marco normativo que tiene que seguir el transporte marítimo para que, digamos, se cumplan los objetivos. Y digamos que esas disposiciones que lleva a cabo la OMI abarcan lo que es toda la vida operativa de los buques, desde lo que es el proyecto inicial, la construcción, el equipamiento, la dotación, el funcionamiento y hasta incluso el desguace final de los buques.
Desde luego es una institución fundamental. ¿Cuándo se creó y por qué?
Mira, a mediados del siglo XIX, digamos que empieza a adoptarse una serie de tratados internacionales y ya hay muchos países que proponen el establecimiento, digamos, de un organismo internacional que de carácter permanente se ocupe de los estudios marítimos. Y en 1948, en el siglo XX, se celebra una conferencia de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, y digamos que ahí sería o surgiría el germen de lo que sería la OMI, el primer organismo dedicado de forma internacional a temas marítimos. Y digamos que durante los 10 años que transcurrieron hasta que entró en vigor, ya nos metemos en 1958, todavía surgieron otra serie de problemas de seguridad marítima relacionada con derrames de hidrocarburos en buques, que todavía, digamos, fortalecieron el nacimiento de la OMI, que inicialmente se llamó OZMI, O-F-M-M-I, ¿no? Con una F de consultiva. Entonces, es una organización que está como estructurada en comités y subcomités, y de todos ellos el Comité de Seguridad Marítima, pues es el órgano principal, pero hay muchos otros, ¿no? De hecho, cuando, digamos, hubo el primer accidente importante de hidrocarburos, que fue el del Torrey Canyon en el año 67, 1967, pues digamos que hubo que crear ya, por ejemplo, un comité jurídico que se encargara de estos temas.
Supongo que los acuerdos internacionales son fundamentales, ¿no? Para poner en marcha pues una institución como esta. ¿Cuáles son los más importantes?
Pues mira, el más conocido de todos es uno que se conoce con las siglas SOLAS, SOLAS, que es del término inglés Safety of Life at Sea, seguridad de la vida humana en la mar. Y digamos que entró en vigor precisamente cuando se creó la OMI en el 65 y digamos que tiene, digamos, una serie de medidas que se preocupan, pues lo que es referente a la seguridad del buque, pues el compartimentado, la estabilidad, instalaciones de máquinas eléctricas, la prevención, detección y extinción de los sistemas de incendios, los medios de salvamento, la seguridad en la navegación, algún tipo de buques como son los graneleros, pues el transporte del grano o las mercancías peligrosas. Digamos que es el más importante, ese convenio SOLAS, ¿no? Pero hay otros también muy importantes, te voy a comentar algunos así más conocidos, como es el convenio MARPOL, Maritime Pollution, que es el que se encarga de prevenir la contaminación de los buques en la mar por hidrocarburos, por ejemplo. Luego hay otro convenio muy importante que es el que, digamos, controla todo lo que son las guardias de mar y la formación en las tripulaciones de las personas. Otro muy importante es el convenio internacional para prevenir los abordajes en la mar, que sería un poco como el código de circulación de los coches, pero aplicado a los buques. Hay otro que es muy importante también sobre las líneas de carga. Cuando cargamos un barco, pues para que no se nos hunda, hay unas líneas que se pintan en un disco Prinson en el costado que te va marcando hasta dónde puedes cargar el barco según en la zona, en la del mundo en la que estés navegando. Y hay también convenios de contenedores. Y ya para finalizar, me gustaría también destacar un convenio que se llama de Torremolinos. Es un nombre así un poco peculiar, pero es un convenio dentro del SOLAS. Y ese convenio está totalmente enfocado a la seguridad en los buques pesqueros. Hay que pensar que la pesca difiere muchísimo de lo que son el resto de actividades marítimas, por lo que resulta muy difícil aplicar todos los convenios que he comentado a la vida de los pesqueros, ¿no? Entonces, digamos que para todo el control de la estabilidad de los pesqueros, toda la seguridad se lleva por medio de este convenio de Torremolinos, que era antiguo, pero digamos que no se modificó hasta el 93 y prácticamente entró en vigor en el año 2012.
Aquí en Galicia, bueno, sabemos bien de la importancia de la seguridad marítima. De hecho, hemos sufrido pues accidentes pues con derrames de hidrocarburos pues muy muy importantes. ¿Cuáles serían las mayores catástrofes de este tipo del mundo? Y también podemos recordar las de aquí de Galicia, porque tenemos en memoria el Prestige, pero hubo más.
Sí, efectivamente. Pues mira, a nivel mundial, así por ir un poco cronológicamente, el primero más importante que hubo fue el que te comenté antes, el Torre Canyon, justo cuando se creaba la OMI, que ya fue en la costa de Bretaña. Hubo 123.000 toneladas de derrame, una marea negra prácticamente de 300 kilómetros cuadrados. Eso fue en el año 1967. En el 1978, 11 años después, ya hay uno un poco más conocido, Amoco Cádiz, de bandera liberiana. Volvemos un poco al tema de bandera de conveniencia, que hablaba hace un par de semanas. Este fue también en las costas de la Bretaña francesa, derramó 223.000 toneladas que contaminaron 360 kilómetros cuadrados de playas de Galas. Después hay otro petrolero, este ya sí español, el Castillo Belver, año 1983, en la costa sudafricana, vertió 250.000 toneladas de crudo y también una mancha más pequeña, pero también sobre 40 kilómetros cuadrados. También muy conocido, porque incluso se llevó al cine, el caso del Exxon Valdez. Este fue en la zona de Alaska y allí chocó contra un arrecife y también una mancha de 250 kilómetros cuadrados. Digamos que fue el mayor desastre de toda la historia de Estados Unidos en el mundo marítimo. Y luego a nivel mundial pues también se podría destacar el petrolero Nasia, ya más contemporáneo, año 94, también casi 100.000 toneladas de crudo, porque chocaron con otro barco chipriota carguero y al colisionar, pues esto fue en la zona de Turquía, en el estrecho de Bósforo, pues hubo incluso 36 muertos. Y de lo que me comentabas de Galicia, pues bueno, podemos decir que de alguna forma estamos de suerte porque se está viviendo el periodo más largo en la historia contemporánea sin que haya existido mareas negras. Hay que decir que llevamos más de 15 años sin que haya ninguna marea negra, pero curiosamente en 32 años ha habido 5 catástrofes, o 6 si contamos la del Casón, que voy a comentar ahora, que fueron tremendas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aún así, no todo lo peor no lo hemos llevado, porque el estrecho de Gibraltar tiene mayor número de accidentes de derrames, lo que pasa que sí que es verdad que en los últimos 60 años han sido de menor gravedad que los que hemos tenido nosotros.
Y comentabas también un par de casos graves en Francia, ¿no?
Sí, también. Y bueno, por destacar aquí, en Galicia, en el año 1970 tenemos el petrolero Policomander, que fue en barrancó en la entrada de la ría de Vigo y ahí se vertió muchísimo crudo, que fue hasta las Islas Cíes. Luego ya el más conocido seguramente para los más mayores es en el año 1976 el Urquiola.
Sí.
El Urquiola se incendió, se derramaron 100.000 toneladas de crudo frente a la zona de Coruña, encalló en plena ría de Coruña cuando querían alejarlo. Es además la cifra mayor de vertido que ha habido. Esta sí que no ha sido superada. Esa catástrofe llegaron las 100.000 toneladas hasta toda la zona de Ferrol, Betanzos, Ares, por todo sitio.
Eso es el Urquiola.
Luego, digamos que la zona coruñesa volvió 2 años después con otro que derrame en el año 78, que fue el Andrios Patria, que sufrió una vía de agua y también hubo un derrame muy grande. Y casi 10 años después encalló también en la Costa de la Muerte el Casón que comentaba antes, pero bueno, este no era petróleo, eran productos químicos, pero también hubo muchos muertos en ese accidente. Y ya 5 años después, en el año 92, ya nos acercamos al Prestige, pero todavía no hemos llegado, hubo otro gran desastre en las costas gallegas, que fue el Mar Egeo, también sonará mucho, porque sí. Fue frente a la Torre de Hércules, en La Coruña. Aquí fueron 79.000 toneladas.
Todos tenemos esa imagen, pues justo al lado de la Torre de Hércules.
Efectivamente, alguna foto incluso alguna que han hecho en color de ese día, y también aquello llegó a Ferrol y a toda la zona hasta aquí. Y ya, pues bueno, desgraciadamente el último caso fue el que comentabas al principio, año 2002, a finales, en noviembre, las 66.000 toneladas de combustible que llevaba el Prestige, pues fueron, yo creo, el mayor desastre ecológico de toda la historia de Galicia. Y gracias a Dios, esperemos que sea porque se han hecho las cosas mejor, pues desde aquella época pues ya se empezaron a prohibir más los barcos que no tenían doble casco. El dispositivo de separación de tráfico de Finisterre se alejó otras 20 millas. Bueno, se tomaron una serie de medidas que yo creo que han ayudado a que 15 años después, más de 15 años después, no haya habido, gracias a Dios, ningún accidente en nuestra zona, aunque siga habiéndolos, porque todavía, si habéis seguido la prensa, en el 2018, no sé, fue a la zona de China o por ahí, ya ha habido otro accidente gordo, ¿no? Pero bueno,
esperemos no tener que lamentar pues otro Prestige, cruzamos los dedos.
Sí, eso esperemos.
Raúl Villa, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Nada, gracias a vosotros, encantado.